La han escuchado a las 8 de la mañana por vez primera. Araceli Cambronero iba en el tren de Atocha. Ella se pudo salvar por muy poco, pero aquellas tres bombas le cambiaron la vida. Lo escuchaban antes. Después perdió el trabajo, se divorció de su marido, enfermó de cáncer de mama, superó la enfermedad y parte del dinero de la indemnización del atentado lo tiene cautivo en preferentes de Bankia. Pero Araceli está aquí con nosotros. Buenos días, Araceli.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás esta mañana?
Bueno, emocionada, pero serena.
Uh-huh. ¿Puedes contarnos cómo te rearmaste para superarlo?
Bueno, mira, mi capacidad de superación empezó cuando decidí a montar en un tren. Al principio me daba ataques de ansiedad, pero poco a poco, escuchando música con los cascos, con un libro y no mirando alrededor, pude superarlo. Y bueno, cuando salí a la calle y terminé mi recorrido, pues es como si me hubiera liberado. Y me emocioné y pensé, he terminado mi viaje por mí y por todos aquellos que no pudieron hacerlo. Para mí fue un reto, ¿no? Porque no pueden conseguir lo que querían. Y cada mañana salgo en tren y lo hago por mí y por todos ellos. Y empecé a superarlo de esa manera.
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Porque los primeros meses, decíamos que para ti fueron muy destructivos.
Sí, los primeros meses fueron muy oscuros. Pasó como 8 o 9 meses. Y bueno, llega un momento que decides que hay dos caminos. Uno es quedarte en una espiral y no salir de ella, y el otro es salir, y yo quise salir con toda la fuerza del mundo. Y mi mensaje siempre, siempre positivo, optimista.
Uh-huh. Decidiste también volcarte en los demás, especialmente en el entorno de la gente que había sufrido el atentado igual que tú.
Sí, yo cuando soy reconocida víctima por sentencia judicial, me pongo en contacto con la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y empiezo a conocer a personas que estuvieron en mi misma situación. Hay personas que lo hemos superado, hay otros que no. Y bueno, me vuelco y lleno ese vacío ayudando a personas, incluso cuidando a la mamá de una víctima mortal. Y bueno, con ella aprendo, viendo las fotografías de su hijo, de sus viajes, cuidándolo a ella. Aprendo que esto tiene que continuar, que hay que sonreír, que la vida es muy bonita, que a mí me dieron una segunda, incluso con el cáncer, una tercera oportunidad, y que la vida, yo con ver amanecer, aunque llueva, aunque haga sol, soy ya feliz.
Decidiste acoger contigo a la madre de una víctima.
Sí, la estuve cuidando durante un año. Uh-huh. Fue al principio un poco chocante, ¿no?, porque entrar en una casa con todas las fotos de su hijo. Pero la verdad es que lo que yo la di mucho a ella hasta el día que murió, pero lo que ella me dio a mí fue, o lo puedo decir, multiplicado por 1000. Porque aprendí con ella, con una madre coraje que tenía Alzheimer, pero que tenía a su hijo en el recuerdo de una forma tan especial, ver aquellas fotografías de sus hijos, de su hijo de viaje, todo eso te hace pensar que eres afortunada, que no puedes pasar por aquí llena de tristeza, que no me puedo quejar. Yo moralmente no me puedo quejar. Hoy es un día emocional para mí porque tengo un recuerdo de todos ellos, pero hoy no es un día especial para mí. Yo estoy aquí, los especiales son ellos, ¿no? Entonces hay que vivir la vida. Yo soy afortunada porque me han sido las cosas difíciles, pero he ido superando adversidades. Yo cuando me enteré que tuve cáncer, me dio mucha fuerza lo del atentado. Dije, aquel día te quedaste aquí, tú tienes que continuar luchando, no te puedes rendir, ¿no?
O sea, que el atentado a ti te sirvió para luego superar otros obstáculos en la vida.
Sí, en principio no, lo pasé muy mal y perdí todo lo que he comentado antes, pero luego sí que te hace ver la vida desde una perspectiva que tienes que valorar las cosas pequeñitas que tenemos el día a día y que la mayoría de las personas no ve. Entonces eso te hace engrandecer todo lo positivo y empequeñecer las cosas, como lo de Bankia, que para mí ha sido, incluso te puedo decir que una anécdota después de todo lo que he pasado, pues bueno, al fin y al cabo es dinero. Me hace falta porque no tengo trabajo, pero tengo salud, veo a mis hijos crecer, veo salir el sol. Entonces te cambia de una manera que te da muchísima fuerza, y conocer a todas esas madres, que eso sí que es triste, ¿no?, que no estén aquí. Te dan una fuerza increíble y yo quiero estar positiva por mí y por todos ellos que se lo merecen.
¿En quién te apoyaste? Porque Claro, esa espiral tan, tan destructiva que te lleva a perder el trabajo, incluso a separarte de tu pareja, podría conducirte al aislamiento. ¿Te apoyaste en alguien o fue un ejercicio de autoafirmación por tu parte?
Pues mira, al ver que mi entorno no me comprendía, como fue el caso de los que tenía entonces a mi alrededor, pues me volqué a mí misma. Me cogí fuerza a mí misma y a mis dos criaturitas, que tenían 3 y 5 años, y no se merecían una mamá triste, una mamá... No, ellos se merecían una madre que estuviera en todo momento, para lo bueno, para lo malo, con ellos. Me volqué mucho en enseñarles a vivir con unos valores humanos, y yo creo que mi fuerza fue lo que tú has dicho, reafirmarme primero a mí, porque primero tienes que estar tú bien, si no, no puedes dar nada a nadie. Entonces primero reafirmarme en mí, en decir, yo puedo, yo tengo una oportunidad que no puedo dejar pasar, y luego volcarme en mis dos criaturitas, y luego ya cuando conozco a las demás personas, intentar que vean las cosas de la misma manera que yo, o algo mejor de lo que las ven, ¿no?
He leído y hemos oído hablar de un sentimiento de culpa que tienen algunos de los supervivientes. ¿Tú has tenido eso?
Sí, yo he tenido sentimiento de culpa por estar viva. Es un sentimiento que llevas en la espalda y que pesa mucho. Entonces, yo lo pude llenar, como te he dicho, cuidando a Vito, a esta señora, porque, a ver, ese día lo único que hice fue correr, huir, porque tenía miedo a morir. Entonces te queda la sensación de, pude hacer algo. Yo vi caer personas a mi alrededor, yo también me caí. A mí no me levantó nadie, pero ¿pude levantar yo a alguien? Te queda siempre esa duda. Con el tiempo se va mitigando, ¿no? Porque no puedes vivir. Pero yo me di cuenta cuando conocí a esta señora, la cuidé, volqué todo mi cariño en ella, se me quitó mucho la culpa, y llené ese vacío de lo que aquel día no hice, lo he hecho ahora durante un año, ¿no?
¿Quién crees que, o quién creías que pudo haber hecho tal cosa?
En el momento que estaba en el andén, estaba confundida totalmente. Según fue pasando el día, Al Qaeda. Lo tengo muy claro.
¿Tú no pensaste en ETA?
No, nunca.
¿Y lo que vino después, cómo lo pudiste digerir?
¿A qué te refieres? ¿A todo...?
Si tú no creías que había sido ETA, lo que vino después, sobre todo los días siguientes, con la tesis que sostenía el gobierno...
Sí. Mira, yo lo viví de una manera que no daba crédito a mis ojos, porque yo sentí que las víctimas, los que nos había pasado aquello aquel día, éramos una patata caliente que pasaba de mano en mano. Las noticias eran tan dispares de un lado, de otro... te atontaban. De hecho, yo iba a votar y me volví a mi casa y dije, no voto. Me pareció que se utilizaron unas elecciones para, o sea, unas elecciones, no, perdón, que se utilizó unas víctimas que no se pensó en aquel momento en los sentimientos, los familiares que estaban todavía buscando los cuerpos de sus hijos, de sus maridos, de sus padres, y se utilizó todo aquello para una... Yo creo que fue así, para unas elecciones políticas.
Seguramente a muchos de nuestros oyentes les sorprende, Araceli, que tengas la entereza de hablar con tanta naturalidad de algo tan traumático.
Bueno, lo llevo muchas veces por dentro, ¿no? Yo, como digo, si tengo que llorar, lloro en soledad, o digo como Escarlata O'Hara, ya lloraré mañana, hoy no voy a llorar. Creo que hay que tener fuerza y hay que mirar... La vida es con optimismo y el llorar no te lleva a ninguna parte. Sí que lloro, hoy voy a llorar muchísimo, ya te lo voy a adelantar, pero de emoción por un recuerdo, pero no nunca por haber estado yo allí. Yo lo que tengo es un recuerdo emotivo. Yo no revivo ya las imágenes, no en mi piel, pero sí que tengo el recuerdo de todo aquello que pasó y los que no están aquí. Y sí que tengo serenidad, entereza, porque creo que la vida es muy bonita y que hay que luchar. Que hay que luchar y por ser felices, que creo que nos lo merecemos todos.
Te debes a tus hijos, lo has dicho antes. Tenían 3 y 5 años.
Sí.
¿Queda algo de odio en ellos? ¿Cómo se lo has ido explicando? ¿Y ellos cómo lo recuerdan?
A ver, en mis hijos no puede haber odio porque su madre no lo tiene. Yo soy una persona que no soy rencorosa y no tengo odio. Pienso que allá cada cual con lo que ha hecho y que sea consciente de su culpabilidad. Yo odio, no tengo ni rencor porque me haría daño a mí. No soy una persona que pueda llevar eso dentro porque creo que es negativo para nosotros. Lo que sí quería y quiero es justicia. Entonces mis hijos han vivido en un ambiente de generosidad, de ser muy humanos, de ser muy solidarios. Yo recuerdo cuando eran pequeñitos y fueron al Congreso de los Diputados, mi hijo hizo palomas en el colegio y él dibujó una paloma con 191 estrellitas en fosforito y cuando vio a Pilar Manjón se la dio, la abrazó, le dio un beso y no le dijo nada más. Ellos tienen ese sentimiento, ellos saben lo que pasó, ellos van a un campamento con personas que perdieron a sus hijos y ellos hacen lo que yo, dar cariño. Mis hijos rencor, odio, nunca.
Ha sido un placer conocerte, Araceli.
Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de que las víctimas nos expliquemos desde el lado humano. Yo os lo agradezco infinitamente porque creo que es muy importante, además de todo lo que habéis comentado, que os he estado escuchando, que es muy importante la política, lo que sucedió, los culpables, pero el lado humano de los que estuvimos allí, yo me considero víctima testigo, creo que es de agradecer que lo tengáis en cuenta. Yo lo agradezco muchísimo.
Un beso enorme. Hasta la próxima.
Para vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.